A la iglesia estamos hablando sobre el plan de Dios para prosperarnos, prosperidad bíblica. Y probablemente te estás preguntando por qué no hemos levantado las ofrendas aún. Y yo quiero hacer algo diferente esta semana y la próxima semana, y vamos a levantar las ofrendas al final del servicio. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Y porque lo que estamos estudiando, mira, es muy, muy importante y tan beneficio tan beneficio para ti. Y los principios que estamos estudiando en esta serie más van a cambiar tu vida. Yo quería darle la oportunidad de hacer algunos ajustes en tu corazón antes de que des. Está bien. Todos están pensando. Yo sé que pasará si levantamos las ofrendas en este momento, antes de mensaje. Vas a dar algo, pero después de que escuches este mensaje, muchos de ustedes probablemente van a ver las cosas de diferente manera y se van a sentir mal por lo que dieron, honestamente. Y yo quiero que sean bendecidos, y Dios quiere que ustedes sean bendecidos. ¿Cuántos creen eso? Amén, sí, amén. Y pues, no es mi intención o mis planes el hacerte sentir mal o manipulado, pero yo quiero darte la oportunidad de tomar un paso de fe que va a cambiar tu vida y te va a poner en una posición donde Dios te puede bendecir de verdad. Y pues esos principios son muy importantes. Ellos tienen el poder de cambiar tu vida y tu situación financiera. Y pues yo quiero darte la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Yo quiero que vivas bajo el sistema financiero de Dios y no el sistema del mundo, el cual la Biblia dice que está maldito. ¿Cuántos saben eso? Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces es por ello que vamos a levantar las ofrendas al final del servicio de esta semana y la próxima semana. La semana pasada hablamos sobre prosperidad bíblica y aprendimos lo que significa ser prósperos, no solo financieramente, sino que en cada área de nuestra vida. Y pues si no estuviese aquí, necesitas comprar el CD en nuestra librería o puedes descargarlo gratis en nuestra página de internet. Y pues esta semana y la próxima semana vamos a estar hablando sobre los principios de más. Entonces, pues esta mañana yo tengo mucha información para darles. Espero que vas a listo para tomar notas. Pero ¿cuáles son los principios que necesitamos poner en práctica para que podamos cambiar nuestra situación financiera? Y vayamos a Mateo capítulo 7 y también pongan el dedo en Lucas 6. Y hoy vamos a hablar sobre dos principios de prosperidad, de experimentar más en nuestras vidas. Vamos a estudiar dos más el próximo domingo. Nuestro primer principio de más es, número uno, es el principio del corazón. El principio del corazón, no sé si tenemos las notas. Pero dar o ser generoso, diezmar, todo se trata del corazón. Es un asunto del corazón. Y si no puedes tener el corazón correcto, nunca vas a experimentar la prosperidad bíblica en la forma que Dios quiere que la experimentes. Y el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2, la palabra nos dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Y Jesús obviamente se está refiriendo a actitudes del corazón. Los juicios vienen del corazón, ¿sí? ¿Verdad? Y así que él aquí está refiriéndose a actitudes del corazón. Veamos el mismo versículo en Lucas, y quiero que notes que hay una oración extra en ese versículo. Y yo quiero que, mira, yo quiero que entiendas el contexto de estos versículos. Es importante entender el significado original en estos versículos, cómo fueron escritos en esa situación. Y pues muchas veces las personas malinterpretan la escritura porque no ven toda la historia, la situación específica en la que fue escrito, y nosotros queremos interpretar de manera precisa estas escrituras, ¿verdad? Y ustedes quieren entender correctamente. Y pues mira en Lucas capítulo 6, versículo 37, la primera parte del versículo, y después vamos a ver la última parte del versículo 38, porque esas dos partes son el mismo versículo que acabamos de leer en Mateo. Mira, mira lo que dice en Lucas: no juzgan y no se les juzgará. Now, mira la última parte del versículo 38. Dice: porque con la medida que midan otros, se les medirá a ustedes. ¿Verdad? I mean, ahora son las mismas dos oraciones que vimos en Mateo 7, ¿sí o no? Sí, ok, veamos lo que está en medio ahora. La oración extra, el versículo extra, ¿está bien? Pero miren lo que dice, 37, dice: no condenan y no se les condenará. Perdonan y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Y mira, nos encanta usar esta escritura cuando hablamos sobre dinero, ¿verdad? Todo el tiempo. Y es una gran escritura para hablar sobre dinero. El principio es el mismo. Pero en realidad este versículo no se estaba refiriendo al dinero, se estaba refiriendo al corazón. ¿Están conmigo? Y dar, mira, dar es un asunto del corazón. Y aquí está lo que él dijo: cuando des, eso es lo que Jesús está tratando de decir, y cuando des, vas a recibir más de regreso. Una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Estos eran términos de granja con los que los judíos estaban familiarizados. Y más o menos en cada campo, en ese tiempo, en esa época, en cada campo, habían dos grupos o dos tipos de personas llenando sus canastas de los campos. Habían trabajadores quienes recolectaban la cosecha en medio del campo. Y había gente pobre quienes llenaban sus canastas en las esquinas de los campos. Y Dios dijo que dejaron las esquinas de sus campos para los pobres. Eso es lo que dice su palabra. Pero necesitas entender cómo llenaban sus canastas. Si tú fueras un trabajador, probablemente no tenías una canasta muy llena, porque entre más llena estuviera tu canasta, iba a ser más pesada. Entonces solo pondrías un poco en tu canasta y te lo llevarías y lo echarías en la carretilla. Pero si fueras una persona pobre, solo se te permitía una canasta y eso era todo lo que podías recibir. Y probablemente pondrías una medida llena en tu canasta y después probablemente lo apretarías y probablemente la sacudirías para que le cupiera más. Y probablemente pondrías tanto en tu canasta que algo de ello podría incluso desbordarse. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Eso es lo que esa escritura está describiendo, ese tipo de dar, esa actitud. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo. Aquí está lo que está diciendo: cuando des, necesites entender algo, vas a recibir de vuelta, ¿verdad? Si plantas una semilla de manzana, no solo recibes de vuelta una semilla de manzana, recibes ¿qué? Un árbol, y el árbol tiene tantas manzanas y cada manzana tiene muchas semillas. Así es que Jesús está tratando de decir que cuando das, vas a recibir más de vuelta. En estos versículos Jesús está hablando literalmente sobre juzgar, condenar y perdonar a las personas. Entonces aquí está lo que en realidad está diciendo. Escuchen, por ejemplo, si das juicio, recibirás juicio. Y escucha esto: en gran cantidad, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante será el juicio que los hombres den por ti. ¿Me entiendes? Y si eres una persona que condena, vas a recibir condenación. Pero aquí están las buenas noticias: si eres una persona que perdona, si das perdón, si das amor y compasión, entonces eso es lo que recibirás de vuelta. ¿Están conmigo? Entonces él está hablando sobre asuntos del corazón. Eso es de lo que está hablando. Y pues veamos Deuteronomio capítulo 15 y mira cómo Dios trata con el dar y el corazón. Recuerda, todo se trata del corazón. Él dice, Deuteronomio 15 versículos 7 y 8, dice la palabra: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad. Mira, eso trata con la actitud de corazón, ¿sí o no? Y le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. ¿Y cómo voy a llegar al lugar donde dé como Dios da? Dios es un dador generoso, sabemos eso. Mira, así que hay cuatro cosas que quiero decirte, cuatro cosas que te van a ayudar a aplicar los principios del corazón en tu dar. Si estás tomando notas, quiero que escribas estos cuatro puntos. Aquí está el número uno. Estamos hablando del principio del corazón, cuatro puntos bajo de eso. Trata con un corazón egoísta. Primero, ¿verdad? Tenemos que tratar con un corazón egoísta. Y mira el versículo 9 de Deuteronomio 15. Dice la palabra, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu ¿qué? Corazón, diciendo, el séptimo año, el año de remisión, está cerca y miras con malos ojos a tu hombre pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti. Y mira lo que pasará si haces esto. Y esto te será pecado. El egoísmo produce pecado en nuestras vidas. Eso es lo que él dice. ¿Están conmigo? El egoísmo causa que nuestro corazón tenga pensamientos malignos, malos pensamientos. Y lo que estaba pasando aquí es que en Israel, Dios implementó un sistema económico que decía que cada 7 años todas las deudas eran canceladas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría reimplementar este sistema? ¿Verdad? Sí. Peña, ¿dónde está? Así que aquí está lo que dijo. No permitas, estoy explicando ese versículo, no permitas que el pensamiento venga a tu mente. Porque alguien puede venir contigo y decir, ay, bueno, nuestros cultivos no estuvieran muy bien este año, estamos recortados, ¿me podrías prestar algo de dinero? Y tú estás a punto de decir, sí, ¿cuánto necesitas? Y de repente el pensamiento viene a tu mente, espera un minuto, este es el séptimo año y solo nos quedan 6 meses del año, si no me puede pagar esto en 6 meses, la deuda se cancela. Nada, nunca lo voy a recuperar, no le voy a dar nada a ese hombre. ¿Me entiendes? Eso es lo que esta escritura está diciendo. Y aquí está lo que Dios dice, ese es un pensamiento malvado, es un pensamiento de egoísta, ¿sí o no? Y no dejes que eso se quede en tu corazón, es lo que está diciendo. Ahora, esto va a venir a tu mente, pero él dice, no dejes que se meta en tu corazón. No piensas de esa manera, Dios está diciendo. No quiero que pienses de esa manera, solo quiero que des. Quiero que seas como yo, dice el Señor. No espero nada de vuelta, no te estoy pidiendo que me pagues por lo que hice. Solo quiero dar y quiero dar generosamente. Es lo que Dios está diciendo. ¿Alguna vez has pensado en eso? En primer lugar, ¿por qué Dios inventó el dar? Satanás no lo inventó. Satanás no inventó el dar. Él inventó el robar, él inventó el hurtar, no el dar. Dios inventó el dar. ¿Y por qué Dios inventó el dar? ¿Alguna vez has pensado en eso? Y pues mira, bueno, es probablemente porque probablemente hay escasez en el cielo, ¿verdad? Y digo, cada mes vence el recibo de la luz y se pone difícil. Allá arriba apenas si la están pasando. Si no fuera por nuestro dar, Dios no lo lograría financieramente. No, Dios no inventó el dar para su beneficio, por su bienestar. Él inventó el dar para nuestro beneficio, por nuestro bienestar. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Y pues es una bendición para nosotros el dar. ¿Y quieres saber por qué? Porque el dar trata con el egoísmo y la codicia en nuestras vidas. Y escucha, nunca vas a ser feliz si eres egoísta. Una persona codiciosa. Amén. Ouch. Las personas egoístas y codiciosas son las personas más miserables en la tierra. Las personas más gozosas, felices y pacíficas son aquellos que dan, aquellos que dan generosamente. Dios sabe que dar es lo que te ayuda a vencer el egoísmo. Y el problema es, muchas de las predicaciones de dar en realidad no nos ayudan a deshacernos del egoísmo y la codicia. De hecho, nos causan el ser más codiciosas y más egoístas. Aquí está lo que me refiero. Lucas 6:38, ya hemos leído. Así es como muchos predicadores predican eso. Ah, da, da, da y recibirás. Da y recibirás. Así que las personas piensan, ah, bueno, quiero recibir. Así que voy a dar. Y Dios probablemente está escuchando a todos esos predicadores y está pensando, ay, por Dios, no lo puedo creer. Todos están entiendo la revelación de dar. O la revelación de recibir. Y todos se están volviendo recibidores. ¡Ay, caray! ¿Están conmigo? Escucha, nacimos siendo recibidores, pero cuando nacemos de nuevo, nos vemos dadores. ¿Están conmigo? Solo tenemos que renovar nuestra mente. Si tienes hijos, ¿cuál es una de las palabras más difíciles que les enseñamos a nuestros hijos? Comparte. ¡Comparte! No. Y mi hijo, compartimos nuestros juguetes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Recuerdas esos días? ¿Ustedes tienen hijos? ¿Sí? El vecinito viene a jugar en la casa y él escoge un juguete. ¿Qué es lo que hace nuestro hijito? ¡Es mío! Así que tenemos que decir, no. Queremos compartir, mi hijo. Tenemos que compartir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hicimos en nuestra casa. Tenemos que aprender a dar. Y nacemos con una naturaleza egoísta. Pero cuando nacemos de nuevo con una naturaleza diferente. Es la naturaleza de dar. Y solo tenemos que aprender a hacerlo. Y ahora necesito hacerles saber algo a las mujeres. Hay un área de egoísmo de la que los hombres nunca pueden salir. Necesito hacerles saber eso. ¿Mujeres están listos? ¿Sí? Y no sé por qué no lo saben hasta ahora. Es increíble para mí que no lo sepan, pero hay un área en donde a los hombres no les gusta compartir. No nos gusta compartir nuestra comida. ¿Dónde están los hombres? ¿Sí? Y por alguna razón ustedes, mujeres, quieren nuestra comida. No sé por qué, no lo entiendo. Y por ejemplo, cuando salimos a comer, nosotros, después de que terminamos de comer y viene el mesero y nos pregunta que si queremos postre, mi esposa dice que no. Y después me voltea a ver y dice, yo comparto contigo. Estoy como, no lo creo, no voy a compartir, pide tu propia rebanada de pastel, esta es mía. O también, ¿qué es lo que dicen todas las mujeres cuando manejamos por el auto, de McDonald's? ¿Cómo se dice? Automac. De McDonald's, todas las mujeres, yo diré, por ejemplo, ¿qué quieres pedir, mi amor? Nada, solo comeré un poco de lo tuyo. No lo harás, voy a pedir dos órdenes de papas, pero no vas a comerte ni una de mis papas, y las papas que se caen en el fondo de la bolsa son mías también. Así que el punto número uno es tratar con un corazón egoísta. ¿Están conmigo? Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Están conmigo? Número dos. Estamos hablando del principio del corazón. Tratar con un corazón afligido. Afligido, tratar con un corazón afligido, ¿qué quieres decir? Ahora, eso es impactante. ¿Puedes imaginarte que Dios tiene que usar la palabra dolor o lastimar cuando está hablando sobre dinero? Me refiero a que puedo entender el sentimiento de dolor o aflicción por la pérdida de una relación, pero el dinero, en realidad, tenemos dolor con respecto a eso. Sí, lo tenemos. Es desafortunado. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra, sin falta le darás y no tenga, ¿qué? Dolor tu corazón por hacerlo. Y muchas traducciones de la Biblia usan la palabra aflicción y no dolor. Porque por ello, se está refiriendo a dar con el corazón correcto, te ¿qué? Bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras, en todo lo que emprende tu mano. Aquí está lo que Él está diciendo. Si tú das con el corazón correcto, bendeciré sus finanzas, eso es lo que está diciendo. Si tú das con el corazón correcto, bendeciré sus finanzas, bendeciré a su familia, bendeciré a sus niños, bendeciré su matrimonio, bendeciré su salud, bendeciré todo si das con el corazón correcto, si das generosamente. Eso es lo que tenemos que entender. Es increíble el cómo batallamos con eso. Ya sea que crees esto o no, hay una conexión muy fuerte entre tu cartera y tu corazón. Y he visto a personas dar, sacan tu cartera o su bolsa para dar y veo sus caras. Les duele justo ahí. El egoísmo nos ataca antes de que damos y la aflicción o el dolor nos ataca después de que damos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Es como... Y pues, ¿alguna vez has dado una cantidad grande o dado a algún proyecto, a algún alcance o a algo grande? Y después parece que todo se descompone en tu casa, tu carro, pierdes tu trabajo, pierdes un gran cliente. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado eso? El momento que la semana después dando, oh sí, voy a diezmar y todo, y ay, mi vehículo descompuso. ¿Por qué? ¿Por qué di? ¿Qué es lo que hace el diablo? Ay, no debiste de haber hecho eso. No debiste de haber dado tanto. Ahora ya no tienes suficiente para el resto del mes, ¿verdad? Ahora tienes una gran oportunidad para creer en Dios por tus finanzas. Ahora tienes una gran oportunidad para confiar en Dios de que tendrá el cuidado de ti. Escuche, yo trato con esos pensamientos todo el tiempo. El diablo siempre me está diciendo esas cosas. Estaba pensando en la comida de hoy, por ejemplo, y quería llevar a mi familia a comer después del servicio, pero no tengo efectivo, no tengo dinero para gastar hoy. Ya, no lo siento. Hey, Poncho, hey, gracias. Wow. 200, 400, 600, 800, 1000. Wow, 1000. Mil. Espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué cuando dije que no tenía dinero, por qué crees que Poncho se levantó tan rápido y me lo dio? Te voy a decir por qué. Porque le di esto antes del servicio y esos 1000 pesos son míos. Ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿Poncho está en aflicción o con dolor porque me dio este dinero? Espero que no. Porque en primer lugar, lo siento, Poncho. Porque en primer lugar no era suyo. ¿Está conmigo? ¿Sabes por qué nos afligimos? ¿Porque nos duele cuando damos? ¿Sabes por qué nos afligimos después de que damos? Porque pensamos que era nuestro. ¿Están conmigo? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 26, ¿qué es lo que dice? Pensamos que era nuestro, pero miren lo que dice, porque el Señor es la tierra y ¿qué? Todo lo que en ella haya. ¿Están conmigo? ¿Entendiste la ilustración? Y te puedo decir qué gozo es el saber que Dios es nuestra fuente, que el gobierno no es nuestra fuente. Y si estás creyendo en el gobierno, a propósito, estás en problemas. Dios es nuestra fuente y la economía no es nuestra fuente. Número 3, estamos hablando del principio del corazón. Desarrolla un corazón generoso. Deuteronomio 15:14. Dice la palabra, sé, ¿cómo? Generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te ha bendecido. Nota que todo viene de Dios, ¿verdad? Y regresamos a Lucas 6 y quiero mostrarte lo que Jesús dice sobre lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Recuerda en el versículo 37-38, Jesús estaba diciéndonos que tratamos con nuestro corazón y demos generosamente. Y regresamos unos versículos y mira el versículo 30 de Lucas 6. Vamos a empezar ahí. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quitan las cosas, no trates de recuperarlas. Tratan a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Versículo 35. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Aquí hay una declaración muy importante. Presten sin esperar nada a cambio. Eso me sueña como dar un corazón correcto, ¿sí o no? Mira lo que va a pasar. Entonces su recompensa de cielo será, ¿cómo? Grande. Mira lo demás que va a suceder. Y se estarán comportando verdaderamente como, ¿quién? Hijos del Altísimo. En otras palabras, vas a ser como Dios cuando hagas esto, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Aquí está lo que dice la Biblia. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recuerdas? ¿Sí? Y Dios no esperó a que fuéramos agradecidos y buenos para mandar a su Hijo. Él envió a su Hijo antes de que fuéramos agradecidos. Mientras éramos desagradecidos y malvados, ¿sí o no? Y aquí está lo que Él está diciendo. Mira, soy generoso, ustedes son mis hijos ahora. ¿Por qué no son generosos ustedes? Porque tengo que seguir diciéndote, comparte. Aquí está lo que Dios está diciendo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a dejar de preocuparte por tus propios juguetes y comenzar a compartir tus juguetes con los otros niños? ¿Cuándo te vas a volver generoso? Quiero que te vuelves como yo. Es lo que Él dice. Aquí está el número 4. Principio del corazón. Desarrolla un corazón agradecido. Desarrolla un corazón agradecido. Regresemos a Deuteronomio 15, versículo 15. Y la palabra nos dice: recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Notas esa palabra mandato. Les está ordenando que sean generosos. ¿Están conmigo? Y les está ordenando que sean generosos sobre la base de, recuerda, a ti no te pertenecía nada. Yo soy quien te compró de cautividad cuando eres un esclavo. Y ahora que te he bendecido, te estoy pidiendo que seas una bendición para otras personas. ¿Están conmigo? Te estoy diciendo, si eres agradecido por lo que tienes y sabes que vino de Dios, entonces sabes que puedes darlo porque Dios es tu fuente y Él te puede dar más. Él se puede encargar de ello. Recuerda eso, sé agradecido para que puedas voltear y bendecir a otros. Él se va a encargar de ti. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora veamos nuestro segundo principio de más. Acabamos de hablar sobre el principio del corazón. Ahora vamos a hablar del principio de diezmo. No, pastor, ¿por qué? Lo siento. Pero mira, ese es uno que le da muchos problemas a todos. Ese es el que es muy controversial. Hay muchas malas enseñanzas sobre este principio. Hay algunas personas que dicen que el diezmar no es para hoy, que está bajo el viejo pacto y no tenemos que hacerlo. Y hay personas que abusan de los principios y manipulan a las personas a dar su diezmo. Pues, y yo quiero clarificar esto para ti esta mañana, pero el principio del diezmo. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo muy conocido. Puede que no sepas esto, pero sabes que eres probado cada vez que te pagan. Cada que recibes un pago, eres probado. ¿A cuántos de ustedes les pagan a la semana? ¿Sí? Puedo ver, te pagan cada semana, muy, muy bien. ¿A cuántos de ustedes les pagan a la quincena? La mayoría. ¿A cuántos de ustedes nunca les pagan? Todas las amas de casa en este lugar. Y aquí está la prueba. ¿A quién vas a agradecerle por tus ingresos? ¿A quién vas a adorar por tus ingresos? ¿Están conmigo? Así es como sabes a quién le estás agradeciendo. Y eso es, ¿a dónde va el primer pago de tu salario? ¿A quién le pagas primero? ¿A dónde va tus primicias? Para algunas personas, esa Visa o Mastercard, ellos le agradecen a Visa cada mes con sus primicias. El problema con eso es, Visa no tiene el poder para bendecir tus finanzas. Solo Dios lo tiene, ¿sí o no? Malaquías 3, versículo 6. Dice, yo el Señor no cambio. Esto es muy claro, Dios no cambia. Dios no cambió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Pienso que ese versículo es medio chistoso. Él dice, yo no cambio, es por eso que no te ha matado, porque soy un Dios chido. Y versículo 7 dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Lo que está diciendo aquí es, mira, has dejado de seguir mis expectativas de cómo debes comportarte, cómo debes de vivir. No estás viviendo por mi estándar ordinario de vida. Has olvidado mis estándares, mis expectativas. Pero mira lo que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Ahora, esa es la respuesta de Dios, versículo 8. Ese es Dios, el Dios que no puede cambiar, hablando. Versículo 8, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Ahora, mírame por un minuto. Si te preguntara, ¿le robarías a Dios? ¿Le hurtarías a Dios? Tu respuesta sería, bueno, no haría eso. ¿Sí o no? ¿Están aquí? Tiene que pensar en eso. Y entonces aquí está su siguiente pregunta. Ahí en ese versículo. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Mira su respuesta. En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien está robando. Ouch. ¿Verdad? A menos ouch. Versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Esto se está refiriendo a tu iglesia local, a la iglesia a la que asistes. Y así habrá alimento en mi casa, y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué increíble promesa! Y se pone mejor. Versículo 11, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierden su fruta, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, bendecidos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Mira, ese es Dios hablando. Y déjame recordarte, este es el Dios que no puede cambiar. Y así que básicamente aquí está lo que está diciendo. Has abandonado mis principios de comportamiento ordinario, mi estándar de vivir. En otras palabras, es ordinario para las personas de Dios agradecer a Dios por su cosecha. Es ordinario para las personas de Dios agradecer por su ingreso. Es ordinario para las personas de Dios reconocer quién es Dios, incluso en tiempo de disminución, porque ellos saben que Dios es el que puede tornar la situación de cabeza, y Dios es su fuente. Es un principio ordinario, un estándar de vida ordinario. ¿Están conmigo? Él está diciendo, has abandonado este principio ordinario de diezmar. En otras palabras, si diezmo, soy bendecido. ¿Están conmigo? Si no diezmo, soy maldecido. Bendecido, maldecido. Ahora, eso no es una pregunta difícil. ¿Están conmigo? Está muy caro aquí. Amén, ouch. Y entonces él dice que estás, mira, él dice que estás viviendo bajo una maldición. Y pues escuche, él no dice, mira, él no dice voy a maldecirte. Él dice eres maldito con una maldición financieramente. Él no quiere, mira, él no quiere que seamos maldecidos. Él dice que te estás poniendo, mira, más o menos, él está diciendo que te estás poniendo voluntariamente bajo la maldición. ¿Por qué están bajo la maldición? Porque si recuerdan, cuando Adán desobedeció a Dios, ¿qué es lo que pasó? Él le dio su dominio sobre la tierra, ¿a quién? Satanás, ¿sí o no? ¿Recuerdan la historia? Nuestro mundo, mira, nuestro mundo se volvió maldito en el momento en el que Adán le dio la autoridad del diablo. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Vivimos, mira, vivimos en un mundo maldito, un mundo decreciente, caído. Y lo que Dios quiere hacer es redimir nuestras finanzas de la maldición. Pero toma de nuestra cooperación. Nuestra cooperación es el darle el primero 10%. La palabra diezmo significa un décimo, 10%. Eso es lo que significa un décimo, el diezmo. Aquí es donde muchas personas tienen problemas. Algunas personas dicen, ah, bueno, esto está en el Antiguo Testamento, esto está en el bajo del viejo pacto. Y punto número uno, bajo el principio de diezmar es una prueba. Diezmar es una prueba. Cada vez que te pagan, ¿vas a creer que la palabra de Dios funciona? ¿Que el 90% con la bendición de Dios llega más lejos que el 100% sin ella? Es una prueba de tu fe. Cuando estás pasando un tiempo difícil, ¿vas a creer? Es una prueba. Y mira, algo interesante, el número 10. Ahora, no sé por qué Dios escogió el 10%. Pienso que sé porque escogió un porcentaje. La razón por la que pienso que Él escogió un porcentaje es porque es lo mismo para todos. Un peso por cada 10, ¿verdad? No importa si haces 30,000 o 300,000, es lo mismo. Es justo para cada persona. Es equitativo. Pero el número 10 en la Biblia representa probar. Cuando ves 10 a través de las escrituras, vas a ver que siempre se refiere a un tiempo de prueba. Eso es muy interesante. Déjame mostrarte algunos ejemplos. Pienso que eso es muy interesante. No sé si alguna vez has pensado en eso. Pero ¿cuántas plagas hubieron en Egipto? 10, ¿ok? O podrías decirlo de esta forma. ¿Cuántas veces probó Dios el corazón de Faraón? Porque lo que él dijo la palabra, voy a probar el corazón del faraón a través de 10 plagas, 10 veces. Eso es lo que dice la escritura, la Biblia. Aquí está la siguiente pregunta, ¿cuántos mandamientos existen? 10. Y es así como Dios probó a Israel. Aquí hay otra pregunta que puede que no hayas sabido antes de hoy. Pero ¿cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? 10. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces cambiaron el salario de Jacob en la escritura? 10. ¿Cuántas veces fue probado Daniel? 10. Muy interesante, ¿sí o no? ¿Cuántas vírgenes fueron probados en Mateo 25? 10. ¿Cuántos días de prueba se menciona en Apocalipsis? 10. ¿Cuántos discípulos eran? Ya, 12, yo solo los estaba probando. 12. Pero ¿no es interesante? Es interesante, ¿sí? Y no creo que eso sea una coincidencia. 10% es una prueba. Y escúcheme cuidadosamente. Dios está probando nuestros corazones. Pero aquí está lo que es increíble sobre estos versículos en Malaquías 3. También es el único lugar en la Biblia que dice que nosotros podemos probar a Dios. Y Dios dice, pruébame y ve si no seré fiel. Y si no estás diezmando, dice que te estás posicionando bajo la autoridad del sistema financiero del mundo, el cual es bajo una maldición. ¿Todos entienden eso? ¿No conmigo? Estás operando bajo una maldición. Dios no está maldiciéndote. Es porque vivimos en este mundo. En este mundo tiene una maldición por causa de Adán. Escucha, yo quiero que mi dinero está funcionando bajo el sistema económico y financiero de Dios. ¿Ustedes? Y no quiero que mi dinero funcione bajo el sistema de este mundo que está malito. Eso tiene sentido. Yo sé que suena duro, pero Dios no es el que maldice nuestras finanzas. Él no puso nuestro dinero bajo una maldición. Y muchos predicadores dicen que Dios va a maldecir tus finanzas y no diezmas. Ah, Dios va a maldecirte. Dios no maldice tus finanzas. ¿Cuántos saben eso? Tú has elegido poner tu dinero bajo el sistema económico de este mundo, que es maldito. El sistema financiero de ese mundo es bajo una maldición. Y cuando no diezmamos, estamos permitiendo que nuestras finanzas operen en el sistema económico y financiero del mundo. Tu alma ha sido redimida de la maldición, ¿verdad? Cuando el momento que entregamos nuestras vidas a Cristo. Pero Dios quiere que tu dinero sea redimido de la maldición también. Y el diezmo es como hace eso. El diezmo estaba mucho antes de la ley. Y también estaba después de la ley. Es un principio ordinario de la palabra de Dios. Es un estándar de vida ordinario, una expectativa ordinaria que Dios tiene por cómo se supone que debemos de vivir nuestra vida. Y nuestro segundo punto bajo el principio de diezmar es, número dos, diezmar es bíblico. Diezmar es bíblico. Veamos el por qué diezmar es bíblico y veamos algunos de los ejemplos de cómo el diezmo no está bajo la ley. Eso es para hoy. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18 a 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con esas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio, se lo está dando a Melquisedec, ¿el qué? Diezmo de todo. Recuerda, el diezmo significa 10%. Y piensen en eso. Eso es como 500 años antes de la ley. 500 años antes de la ley. Como una cuestión de realidad, puedes regresar con Caín y Abel. Caín no dio un diezmo y a Abel sí dio un diezmo. ¿Recuerdas la historia? Y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y eso es 2500 años antes de la ley. 2500 años. Entonces ese es un principio ordinario, un estándar ordinario, expectativa que precede de la ley. Génesis 20, capítulo 28, versículo 22. Este es Jacob. Y mira lo que dice. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Casa de Dios siempre se refiere a la iglesia local a donde existes y eres alimentado espiritualmente. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Eso es como 400 años antes de la ley. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice la palabra: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor, apartada para el Señor. El 10% se separa para la casa de Dios. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 y 2. Deuteronomio 26, 1 y 2. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomas posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias, esto representa el diezmo, de todos los frutos de suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Esto se está refiriendo a la iglesia. Y veamos los versículos 13 a 15 de Deuteronomio 26. Mira, es muy interesante. Entonces dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada y también le he dado al levita, el extranjero, el huérfano y la viuda conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto. En otras palabras, no lo utilicé cuando estaba pasando por un tiempo difícil. Ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado a la voz del Señor mi Dios, hecho conforme a todo lo que tú me has mandado. esta última parte es lo que deberías orar después de que das tu diezmo, algo como esta, algo parecido. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos ha dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Dando el diezmo es un estándar ordinario, un principio ordinario que Dios espera que sigamos. Está a través de toda la escritura. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si Jesús dijera que debes de dar el 10% a la iglesia, si Jesús te dijera que debes de diezmar, ¿lo harías? Seamos honestos, es difícil. Algunos de nosotros aún tendríamos que pensarlo. Mira esto, Mateo capítulo 23, 23. Mateo 23, 23. Fácil de recordar. 23, 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Mira, Jesús no dijo, ahora ya no tienen que diezmar, porque eso estaba en el Viejo Testamento, y el Padre y yo cambiamos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Éramos groseros, pero ahora somos chidos. No, Él no dijo eso. Y por favor, recuerden, Dios no cambia. Dios dijo, me estás robando y estás bajo una maldición. Me gustaría abrir las ventanas de los cielos sobre ti y bendecirte. Y me gustaría rechazar a Satanás de robarte. Pero eso va a depender de ti si lo hago o no. Jesús no dijo, ya no lo tienes que hacer. Él dijo, necesitas diezmar, solo no te olvides de las demás cosas: justicia, misericordia y fe. ¿Están conmigo? ¿Te puedo decir algo? Si ese fuera el único versículo sobre diezmar, ese es el Nuevo Testamento. ¿Todos están bien? ¿Enojados conmigo? No. ¿Vas a regresar el próximo domingo? Yo sé que estamos cubriendo mucho material del día de hoy. Estamos comiendo la carne esta mañana. Y yo sé que ese es probablemente un mensaje profundo, pero es tan importante y espero que entiendan todo lo que estoy explicando y estoy tratando de simplificarlo para ti. Y si te gusta estudiar la Biblia, mira, necesitas leer el capítulo 5 y el 7 de Hebreos. Escríbelo. Capítulo 5 y 7 de Hebreos. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre Abraham diezmando el sumo sacerdote Melquisedec en Génesis 14? ¿Recuerdas? Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, Jesús se refiere a Melquisedec. Y nosotros somos comparados a Abraham. En ambos capítulos vas a ver que somos como Abraham y Jesús es como Melquisedec. Así es como es llamado en Hebreos. Pero veamos en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Hebreos 7, 8. Y cuando tienes tiempo, lea capítulo 5 y 7 de Hebreos. Pero Hebreos 7, 8 dice la escritura: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí los recibe uno de quien se da testimonio que vive. Está hablando de Jesús. En otras palabras, eso es lo que está diciendo sobre mis diezmos. Pongo mi diezmo en la cubeta, como cada domingo. Los hombres mortales lo sacan del cubeta y hacemos eso cada domingo. Pero ahí lo que estamos haciendo espiritualmente, hablando, pero ahí espiritualmente, Él recibe mi diezmo. Jesús mismo recibe mi diezmo. Estoy dando mi diezmo como para el Señor. Estoy trayendo mis diezmos a Él, a la iglesia. Lo doy en esta cubeta que pasamos cada semana. Pero en realidad estamos dando nuestros diezmos al Señor. Es lo que está diciendo. ¿Están conmigo? Aquí hay otra traducción. Recuerda, Melquisedec hace referencia a Jesús en el Nuevo Testamento. Misma escritura, diferente traducción para que puedas ver el nombre de Melquisedec. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres. Pero en aquel los recibe Melquisedec. Y Melquisedec está refiriendo a Jesús, de quien se da testimonio de que vive. Ese es el Nuevo Testamento. Vivimos en una economía diferente porque Dios puede bendecirnos y protegernos si nos adherimos a los principios ordinarios en la Biblia. Y entonces aquí está el punto número 3, bajo el principio de diezmar. Número tres, diezmar es una bendición. Diezmar es una bendición. Diezmar es una prueba, diezmar es bíblico y diezmar es una bendición. Y vas a ser bendecidos si diezmas. Y mira lo que dice en 2 Crónicas, capítulo 31, versículo 4-12. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Interesante. Mira, el rey Ezequías está leyendo la Biblia, él sabe lo que dice las Escrituras, y él ve diezmar a través de las Escrituras. Él se da cuenta que están viviendo bajo una maldición. De hecho, durante ese tiempo de la Biblia, lo que estaba pasando, ellos están en una disminución económica en ese pasaje de Escritura. ¿Alguien se puede identificar? Nadie. Bueno, todos están muy prósperos y mucho dinero, no hay problemas financieros. Y la nación entera está en una disminución económica, una muy mal, muy mala. Y entonces él se da cuenta, oye, estamos bajo una maldición porque no estamos diezmando. Así que él pone una orden para que todos trajeran el 10%, el diezmo, a la casa de Dios, la iglesia local. Eso es lo que hace. Y él dice, necesitamos diezmar para que los sacerdotes también puedan consagrarse a la ley del Señor. Y recuerda, Malaquías dijo, recuerda lo que dijo Malaquías, traigan íntegro diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Quiero que pienses en eso. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué estamos recibiendo? Comida espiritual, ¿verdad? Y la disfrutamos. Sí. Espero. Y tú la disfrutas, tus hijos la disfrutan, tus adolescentes. Y puedo hacerte una pregunta. ¿Te gusta la comida que recibes en Árbol de Vida? Gracias, tengo trabajo. Pero mira, voy a ser muy franco contigo. Alguien está pagando por ello. Y no solo estoy hablando sobre mis mensajes, sino de todas las clases, los estudios bíblicos, los alcances, las conferencias, los eventos, el programa navideño, el ministerio de jóvenes, los grupos de vida, mujeres, y Rema, toda la libertad, toda la consejería, todo lo que tenemos, todo el ministerio. Alguien está pagando porque los sacerdotes se consagran a sí mismos a la palabra de Dios, proviendo ministerio, y alguien está pagando por elegante, comería un platillo y se saltaría a pagar la cuenta. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te has ido de restaurante sin pagar? Escucha, algunos de ustedes lo hacen cada semana. Está bien que yo hable así. Ay, 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 no me gusta hablar de esas cosas, pero mira, vienes y comes una buena comida y alguien más pagó por ella. Y yo sé que esa es una ilustración medio tanto, pero hay un principio aquí en lo que estoy diciendo. Y mira, no me entiendes mal, ustedes son increíbles. Somos la iglesia más dadora que conozco. No conozco otra iglesia que dé más de lo que nosotros damos para alcanzar a los pedidos y hacer discípulos. Ustedes son increíbles en eso. ¿Están conmigo? No me entiendes mal. Yo no quiero hacerte sentir mal. Y mira, tenemos comida en la casa porque muchos de ustedes diezman. Así que aquí está el punto. Aquellos de ustedes que no están diezmando se están poniendo a sí mismos bajo la maldición del sistema económico de este mundo. Y justo como esos hombres hicieron con su disminución en la Escritura, no quiero que estés bajo una maldición. Esta iglesia está bien, Dios nos cuida. No estoy predicando eso porque no estemos bien financieramente. Estoy preocupado por ti. Y por favor, escúchame, te voy a decir eso de todas formas. Mira, esta iglesia no es sostenida por los Estados Unidos. No sé si saben eso, pero solo porque soy mexicano no significa, o soy mexicano ahora, y no significa que personas de los Estados Unidos pagan las facturas de esta iglesia. Esta iglesia, ustedes son responsables de sostener esta iglesia con tus diezmos y ofrendas y por todos los alcances y ministerios que tenemos a través de Alba de Vida, no los de Estados Unidos. Esta iglesia opera porque tú eres obediente a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ezequías se preocupa por las personas también. Déjame mostrarte eso. Mira el versículo 5. Dice la palabra, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron, ¿en qué? En abundancia, las primicias de trigo, de vino, de aceite, de la miel y de todos los productos del campo. Ahora, eso se refiere a diezmar, otra vez el primer 10%, las primicias. También dieron en abundancia, ¿qué? El diezmo de todo. ¿Tenemos la escritura ahí? ¿Dónde están? También dieron en abundancia el diezmo de todo. ¿Están conmigo? Versículo 6. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el ¿qué? Diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones y comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. El tercero y séptimo más se refieren a los tiempos de cosecha. A ellos no les pagaban cada semana como a ti, solo era durante tiempos de cosecha. Y cuando, versículo 8, cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo de Israel. Mira esto, Ezequías se preocupó cuando vio todo lo que habían dado. Versículo 9. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaron acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. ¿Están conmigo? Ahora, aquí es lo que sucedió. Él hizo el llamado a todas las personas a que diezmaran. Y las personas comenzaron a traer el diezmo. Así que Ezequías va al templo y hay montones y montones de cosas que la gente había dado. Y él dice: ¡wow! ¡Alabado sea el Señor! Y después, de repente, como cualquier líder lo haría, él se preocupa y dice: bueno, ¿cómo está la gente? Si ellos dieron todo eso, ¿ellos tienen suficiente? Ese es un montón. Y el jefe sacerdote dice: Ezequías, desde que las personas comenzaron a diezmar, cuando comenzaron a traer el diezmo, a hacer lo que Dios dijo, tan pronto como comenzaron a diezmar, Dios rompió con la disminución. Y Dios comenzó a bendecirlos. Y lo que ves aquí es más que 10%. Eso es absolutamente increíble. Te lo prometo, haciendo la manera de Dios, y hay muchos de ustedes que se levantarían y testificarían de ello. Muchos de ustedes dirían: puedo testificar sobre eso en este momento, haciéndolo a la manera de Dios. Si quieres preparar el video, aquí está lo que los diezmadores dicen: soy bendecido. ¿Dónde están los diezmadores? Soy bendecido, soy tan bendecido. No puedes hacer que un diezmador diga algo diferente. Soy bendecido. Aquí está lo que los no diezmadores dicen: no me alcance para diezmar. Ok, pues eso no requiere de un genio para darse cuenta de ello. Es porque estás bajo una maldición. Y te puedo decir algo: nunca te va a alcanzar para diezmar hasta que diezmes, porque diezmar es lo que rompe la maldición. Mira el video que tenemos.
Yo empecé a diezmar ya hace 15 años. No empecé a partir de que me convertí diezmando. La enseñanza del diezmo vino a partir de una predicación. Me acuerdo mucho, me impactó mucho la predicación, la parte donde dice: ahora pruébame en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda. El predicador en esa ocasión, el conferencista, dice: busquen otra parte en la Biblia en que Dios los rete a que lo pongan a prueba a Él, y no lo van a encontrar. Quiere decir que la parte del diezmo es muy importante, tan importante que Dios nos ofrece la posibilidad de retarle, de establecer un reto y de ponerlo a prueba a Él. Eso a mí me impactó mucho porque es Dios, ¿no? Yo llevaba poco de haber conocido al Señor, y que Dios de repente te diga en su palabra: ahora pruébame en esto, para mí fue impactante. Y a mí, como me gustan los retos, pues la verdad lo probé. Dije: voy a probar esto, a ver si es cierto. Empecé a diezmar, solamente como dice el 10%. y empecé a ser fiel en ese 10%.
Me di cuenta de lo importante que es el diezmar, porque entro yo a ser parte de las promesas de que tiene Dios acerca del. Yo me di cuenta de que nos cuesta trabajo como seres humanos el dar, pero yo entré, decidí entrar a esas promesas. Y es lo que me hizo ver. Hay una escritura donde nos habla de llevar al arjolí todo el diezmo. Y ahí es cuando yo empecé a darme cuenta que yo necesitaba entrar en esa promesa. Yo quería entrar en esa promesa. Y a partir de ese momento yo empecé a diezmar.
Yo no daba diezmo. Era de las personas que estaba, que no me gustaba dar. O sea, era bien agarrado en el dinero. Y siempre miraba que iba a batallar con el dinero. O sea, que siempre se me venía a la mente, pues, tengo 1,000 pesos y voy a dar 100 pesos, pues si esos 100 pesos me pueden servir para otra cosa. Entonces, era de esas personas. Y hubo un momento en que yo decidí seguir a Cristo, o sea, ser obediente. Entonces, cuando llega a mí eso de la obediencia, y llego a la iglesia y leo, estaban dando una declaración que da uno. Entonces, cuando escuché eso, me impactó. Entonces dije, no, pues si tengo que ser obediente, tengo que también dar el diezmo. Entonces es una parte de la obediencia. Cuando yo lo empecé a dar, hubo cambios en mi vida.
Cuando yo empecé a diezmar, y más de lo que me correspondía de la ofrenda, yo sin pedir ni en oración, empezó a llegar una abundancia sobre mi casa. Una abundancia, hasta en mi vida, hasta el más mínimo detalle, ha sido suplido. Me di cuenta que eso fue por haber entrado al orden que Dios nos dice. Algo que a mí me impacta mucho es que me llegó un regalo muy, muy grande, muy, muy grande, y específicamente me llegó a mí. Y inmediatamente me viene a la mente y me dice, por haber sido obediente, te doy este regalo. Y yo sé que es por lo que yo hice, por lo que estoy haciendo. Algo que también me sorprende muchísimo es tanta bendición que hay en mi casa, mi refrigerador lleno. Siempre hay una abundancia de alimentos. Siempre hay una abundancia de alimentos. Y lo repito porque sobreabunda en mi casa los alimentos. Y eso es, yo sé que es por el orden que Dios nos pide que hagamos. Y yo entré a ese orden. Y estoy bien agradecida con Dios por haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho. Y al contrario, cada día, si Él me pidiera más, yo le daría más.
Entonces, cuando yo empecé a diezmar, yo empecé a ver cambios. Yo no soy de aquí, yo no soy de León, yo soy de Tamaulipas. Cuando yo tomé la decisión de venir aquí, entonces yo venía confiando en Dios, con la fe en Dios. Entonces, cuando yo comencé a ver estos cambios, entonces para seguir la obediencia, entonces de seguir a Dios, cabe esto del diezmo. Entonces, como yo venía sin nada, sin casa, en realidad me traje a mi familia y no teníamos nada. Entonces yo comencé a sembrar por fe. Entonces, cuando yo comencé a sembrar en fe, yo comencé a ver cosas inexplicables, o sea, algo inexplicable que comenzó a pasar en nuestras vidas, en la de mi familia y mía, que nosotros comenzamos a depender de Dios al 100%, o sea, de ver su mano, de ver las cosas que de ver a gente que Dios utiliza para sostener las cosas que, por decir, a mí me hacía falta en veces comida o pañales para el niño. Había algo que salía, pero yo de ese dinero que salía, yo siempre empecé a dar el diezmo. Entonces miré yo el cambio, ese cambio de que en lo económico, que yo ya no empezaba a tener miedos de me va a faltar, no voy a tener para comer, no voy a tener para esto. O sea, ya presiones se me comenzaron a ir. Solo, era difícil para mí antes, Pero ahora yo que empecé a experimentar esto, porque para mí es una experiencia, porque como yo antes no lo daba, y ahora lo practico, o sea, es como algo como que yo sé que Dios me sostiene, yo tengo la fe de que Dios me va a dar lo que yo en realidad necesite, y entonces yo he visto la mano de Dios ahí, en mi familia, en las cosas que hasta ahorita nos ha dado, lo que pues ya tengo una casa, o sea, ya tengo un carro, tengo cosas, o sea, que no tenía. Entonces, en 8 meses que yo tengo viviendo en León, he visto la mano de Dios glorificarse grandemente en lo del económico, porque en realidad pues la economía es mucho. Entonces, yo ver así como Dios se ha manifestado de esa manera es algo inexplicable y algo muy hermoso, que me ha pasado a mí en mi vida y en mi familia.
Y eso me hace ver también de que si yo soy fiel en lo poco, Dios también va a honrar cuando yo tenga lo que Él tiene preparado para nosotros como familia. Y, por ejemplo, en estas circunstancias que no hemos tenido en ocasiones dinero para comprar alimento, Dios toca el corazón de algún hermano, de algún amigo, y no porque yo llegue y les diga, ¿saben qué? Necesito esto. No, Dios dice en su palabra que Él suple todo lo que nosotros necesitamos y Él pone el querer en las personas. Y han llegado y me han dicho, Meli, queremos regalarles una despensa, que fue lo último que pasó con nosotros. Me llevaron al súper, me dijeron, toma todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Y yo con temor le preguntaba a la persona, oye, ¿puedo llevar este cereal para mis hijos? Oye, ¿me puedo llevar esta crema? Todo lo que tú necesites, Mili, todo es todo. Y no me preguntes, tú tómalo. Y yo entonces empecé a tomar todo en el carrito. Y de repente yo así con temor de preguntar, oye, ¿pero puedo seguir con esto? Y toma todo lo que tú quieras. Y yo buscaba a lo mejor la marca más económica y me decía, no, no quiero que tomes la marca económica, la marca Patito no, toma la marca mejor. Y la verdad que a medida que yo iba metiendo todo, Dios me hacía ver que así es Él. O sea, Dios tiene así un mar de bendición para nosotros y nosotros lo limitamos porque siempre estamos esperando lo menos, lo poco, porque a lo mejor en la vida terrenal es lo que experimentamos o es lo que nos han enseñado. Pero Dios no, Dios es abundante y Él quiere que tomemos todo lo que Él tiene para nosotros y no limitarnos. Y eso para mí fue una enseñanza que Dios me iba dando en ese momento, que Él quiere que tome todo lo que Él tiene para nosotros y no lo limite a Él en pedir cosas poquitas o tomarlo poquito. Y fue de mucha bendición, la verdad, porque pues llenamos 2 carritos de supermercado con todo, con frutas, cereales, postres. Cuando llegaron mis niños a la casa y vieron el refri lleno de postres para ellos, vieron la alacena con sus cereales, con todo lo que ellos pues siempre habían estado acostumbrados y yo los traía de alguna manera limitado, pues es sorprendente ver que Dios no se queda con nada, que a pesar que a lo mejor mis diezmos no han sido los más grandes, pero de todo lo que llega, Él nos da. Y también otra cosa que hemos aprendido es que Dios da para que nosotros podamos bendecir a otro y no necesariamente tienes que tener mucho dinero o muchas cosas para poderlas compartir con los demás. El principio está en dar con lo que tú tienes, con lo que tienes a tu alcance. Y aún en medio de estas circunstancias que hemos tenido pocas cosas, hemos aprendido a compartir con otras personas lo que tenemos y vemos que eso también trae mucha bendición, el poder compartir las cosas que Dios nos da para con otras personas.
Amén, amén. Dios quiere bendecirnos, amén. Y que Él quiere romper la maldición sobre nuestras finanzas y Él lo hace por medio de diezmar. Y ok, déjame darte una ilustración y después terminamos. Hey, Lalo, puedes levantar. Necesita otro par de hombres. ¿Dónde están? Dos hombres más. Luis, ¿quieres? ¿Ya? ¿Y Cal? Ándale, ándale. Ok. Ya, alguien aquí, enfrente de mí, volteándome a ver, a hombro con hombro. Muy bien. Digamos digamos que me voy a ir y voy a ir a un viaje, y mientras estoy afuera yo quiero enviar recursos a través de ustedes para mi esposa. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces voy a enviarle a cada uno 10,000 pesos por mes. Y no se emociona mucho, solo es una ilustración. Así que eso es lo que quiero que hagan. Yo quiero que le envíen a mi esposa 1,000 pesos por mes de los 10,000. Y se pueden quedar con 9,000. Pueden hacer lo que quieran con ellos. Solo quiero darle el 10% de eso a mi esposa en lo que no estoy aquí. Y así que Silvia y yo hablamos todos los días mientras no estoy aquí. Después de unos meses comienzo a pensar. Me pregunto cómo están yendo las cosas con el dinero que le estoy enviando, que le doy a estos hombres para que se encarguen por mí. Espero que ellos están siendo fieles con ello. Y entonces le pregunto a mi esposa: oye, mi amor, ¿cómo te está yendo con el dinero? Ella me dice: bueno, y con Lalo me está yendo muy bien. Él me envía 1,000 pesos cada mes. En el primero de mes él envía 1,000 pesos. Y yo digo: está muy bien. ¿Cómo le está yendo a Luis? Bueno, y Luis me ha estado mandando 2,000 pesos por mes. Yo digo: oh, ¿en serio? 2,000 al mes. Le dije que 1,000. Y ya sé, pero por alguna razón él me envía 2,000 pesos por mes. Ok, ¿cómo le está yendo a Cao? Bueno, el primer mes él me envió 700 pesos. El segundo mes, 400 pesos. Y el tercer mes él no me envió nada. Ahora, lo siento, Cao. Puedes comprar mi cena después. Servicio. Ahora, yo quiero que, quiero que pienses en eso. Esa es mi esposa. Amo a mi esposa. Le estoy dando el dinero a él para que se lo dé a ella. Y el dinero proviene de mí. Y él se puede quedar con 9,000. Solo le pedí el 10% para mi esposa. Entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Puedo decirte ahorita: voy a dejar de mandarle dinero a él porque no puedo confiar en él. ¿Está conmigo? Y voy a tomar los 10,000 que le estoy mandando a él y se lo voy a dar a los otros dos hombres porque puedo confiar en ellos. Y ustedes pueden sentarse, gracias. Pero piensen en esto. Recuerda cuando Jesús dijo: me voy a ir, ¿verdad? ¿Recuerdas? Me voy a ir para preparar un lugar para ti, pero voy a regresar un día. ¿Todos recuerdan? Pero mientras me vaya, quiero que cuides de mi esposa. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Él es el que te da lo que tienes. Todo es suyo, pero Él te lo da. Y Él te puede dar más. Él quiere darte más. ¿Entendiste la ilustración, verdad? Él también puede tomar lo que Él te ha dado y dárselo a alguien más que lo va a administrar mejor. Y si no piensas que eso está en la escritura, lea la parábola de los talentos, porque eso es exactamente lo que hizo. Exactamente. ¿Están conmigo? Ese es un principio ordinario en el reino de Dios. Y si lo haces de acuerdo con la palabra, Él abrirá las ventanas de los cielos sobre ti y Él rechazará a Satanás por ti. ¿Sí? Estoy pidiendo contigo. He visto más vidas de las personas cambiadas al entender y practicar ese principio que cualquier otro principio del que haya hablado. Diezmar es bíblico. El diezmar es para hoy. Y ¿sabes qué? Si necesitas un sobre, vamos a levantar la mano y vamos a recoger las ofrendas. Esperé para levantar las ofrendas hasta final de servicio porque quiero que ores sobre tu dar. Quiero que tengas la oportunidad de posicionarte bajo el sistema financiero de Dios, su sistema económico, su plan financiero. Y no voy a decirte qué hacer, solo quiero que pienses en tu corazón. Piensa en tomar un paso de fe en redimir tus finanzas. Pues escucha, no damos con el motivo de recibir algo de Dios. Damos porque amamos a Dios. Damos porque queremos confiar en Él completamente con nuestras necesidades y por nuestra provisión. y no voy a prometerte que tu situación va a cambiar mañana o en una semana, es un proceso. Pero sí te prometo que tu situación va a cambiar. Mira, ese es un gran compromiso. No es algo que haces una o dos veces y si no funciona, dejas de hacerlo. Eso requiere de fidelidad, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y déjame decir una cosa más. El diezmo siempre va a la iglesia a donde existes, a donde eres alimentado, la iglesia local. El diezmo le pertenece a Dios, pero se deposita en la iglesia. Tú no decides a dónde va tu diezmo. ¿Están conmigo? Ah, bueno, voy a comprar esto para la iglesia, ese es mi diezmo. Voy a comprar una lámpara nueva para la iglesia, ese es mi diezmo. Voy a pagar por eso. No, ¿sabes qué es lo que eso es? Eso es una ofrenda. Tu diezmo va en la cubeta cada domingo. Hay una diferencia, eso tiene sentido. ¿Están conmigo? Sí. Y si quieres comprar cosas para la iglesia, wow, gracias a Dios, eso es increíble. Eres una bendición y eres bienvenido para hacer eso, porque necesitamos algunas cosas. Dios te va a bendecir, pero el diezmo viene a la iglesia. Todos están bien. Sí, van a regresar la próxima semana. Ok. Mira, ese es uno de esos mensajes que honestamente es un tema muy difícil porque ha habido mucho abuso en la iglesia. Yo quiero que lo entiendas para que puedas vivir bajo el plan económico de Dios, un plan que es bendecido. Y si literalmente no te alcanza para diezmar, mira, yo quiero animarte a plantearte una meta para empezar a trabajar por el 10%. No estoy aquí para juzgarte, condenarte. Si literalmente no puedes dar el 10%, pues comienza con algo. Poco a poco trabaja por el 10%. Tome el tiempo para evaluar tus gastos, tu presupuesto, y corta algunos gastos. Deja de comer afuera diario, haz tu propia comida, haz algo para que puedas alcanzar el 10%, para que puedas llegar a ese punto. ¿Todos están conmigo? Y no estoy aquí para manipularte o nada así. Pues sabes que yo quiero que ustedes caminen en el plan económico que Dios tiene. Eso es importante porque eso va a cambiar tu vida. ¿Están conmigo? Y vamos a orar por la ofrenda. Dios, te traemos nuestro diezmo. Sabemos que tú bendices el diezmo. Sabemos que quieres que vivamos bajo tu plan financiero y no bajo el de este mundo. Señor, tomamos la decisión de ser fieles con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas. Queremos ver tu reino expandirse. Queremos ver a más personas salvadas, liberadas y discipuladas. Damos semilla esta mañana sabiendo que tú la vas a multiplicar y bendice cada área de nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, y te lo damos a ti con un corazón dispuesto, con un corazón generoso esta mañana. Oro que aquellos que no tienen semilla para dar, oro que vas a proveer para ellos para que puedan ser bendecidos y ser una bendición para otros. Eso es lo que declaramos y creemos y oramos. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí, mujeres, sí.